Hace casi 2 años ya que los representantes de la oposición se integraron a los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Desde entonces no se han conocido mayores inconvenientes en el funcionamiento de esos órganos. Sin embargo, hay una excepción. En Antel, el director colorado Carlos Guariglia denuncia que se le hace difícil ejercer su rol de contralor porque los miembros de la mayoría lo marginan de las decisiones y le complican el acceso a información de la propia empresa. Según supo en perspectiva, hace meses que Guariglia resolvió que no firma las actas del directorio y además se abstiene de opinar sobre algunos gastos de Antel, por ejemplo en materia de publicidad. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se entiende que se mantenga en esos términos? Pero además, bueno, ¿qué piensa justamente de la inversión publicitaria? ¿Cómo ve otras cuestiones de la empresa, como el debate sobre si hay o no monopolio para el servicio de Internet por fibra óptica? De estos asuntos es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Carlos Guariglia. Doctor Guariglia, buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Buen día, Emiliano, a usted y a su audiencia. Un gusto estar acá.
¿Cómo define su situación en el directorio de Antel como miembro de la oposición?
Y tomando en cuenta la situación que existe en el resto de los entes autónomos y servicios descentralizados donde se encuentra integrada la oposición, como una situación realmente excepcional y atípica, ¿verdad? Es una situación en la cual yo diría de que cuando inicié la gestión en el directorio lo hice con grandes expectativas, porque en todo momento se había hablado de un trabajo en equipo, así se dijo específicamente en el acto de asunción. Yo además, como una señal a los efectos de generar un clima de buen relacionamiento, le hice llegar a la presidente cuál iba a ser el contenido de lo que yo iba a decir en el acto de asunción, sin conocerla personalmente. Simplemente por haber hablado por teléfono, le hice llegar, en fin, las expresiones mías, cosa que, debo reconocerlo, lo agradeció el día en que yo asumí. Y bueno, todo eso que se dijo de trabajar en equipo y de formar un grupo de trabajo a nivel del directorio fueron simplemente expectativas que se crearon, pero que en los hechos nunca se concretaron.
¿Desde cuándo está deteriorado ese clima?
Mira, ese clima se comenzó a deteriorar a lo largo de, a principios del año 2011. Durante el año 2010, yo asumí el 15 de julio del 2010, los primeros tiempos fueron bastante, digamos, de un buen relacionamiento. Aunque a los pocos días de yo asumir ya tuve una primera, digamos, señal de cómo podía ser el relacionamiento futuro cuando se produjo el cambio del logo de Antel, ¿verdad? En esa oportunidad yo concurrí a una presentación que realizaba una agencia de publicidad donde se fundaba las razones por las cuales se cambiaba el logo de Antel. Y ahí, bueno, en definitiva, lo escuché, miré toda la presentación, y ahí me sirvió mi experiencia en el Tribunal de Cuentas, porque yo recordaba de que el tema de la asignación de publicidad a Antel a dos agencias había sido un tema muy discutido en el Tribunal de Cuentas. Y lo tenía muy presente. Y cuando terminó esa sesión, donde se hizo la presentación por parte de esa empresa, yo pregunté qué pasaba con la otra. Y que yo, de la misma manera que había asistido a la presentación de esa empresa de publicidad, quería escuchar la otra. Y ahí me dijeron que no, que la decisión ya estaba tomada. Es decir, que era determinada empresa la que se iba a hacer cargo de todo el cambio de logo y todo lo demás. Bueno, ahí ya tuve una primera señal de cómo venía el relacionamiento de futuro, y fue precisamente a los pocos días, creo que fueron los 15 o 20 días de yo asumir, que emití mi primer voto en contra, precisamente por esa situación donde, insisto, me valió mucho la experiencia que tuve en el Tribunal de Cuentas de haber conocido previamente la situación.
¿Cómo se desarrollan entonces las reuniones? ¿Cómo son habitualmente? ¿Cómo se trabaja en el directorio?
Mire, también es una situación absolutamente atípica, que forma parte de un estilo de conducción, que bueno, que yo respeto, pero lo he dicho siempre, pero no comparto. Yo soy minoría en el directorio, la mayoría es la que marca el ritmo y marca la forma en que funciona el directorio.
Estamos hablando de un directorio de tres, ¿no?
De tres miembros, pero donde, a ver, yo no estoy acostumbrado a trabajar de esta forma, y no estoy acostumbrado, y lo he planteado además en directorio, donde el funcionamiento del directorio, en mi opinión, no es el más adecuado.
¿Por qué?
Porque no hay debate. Es decir, a mí me cuentan que en anteriores directorios, pues yo traté de ver cuál era el estilo de la empresa y las, en fin, las costumbres que había en cuanto a los directorios, me decían que había predirectorios donde los directores se reunían, discutían los asuntos, después iban al directorio, los volvían a rebatir y demás, cada uno iba con su posición, y todos los gerentes divisionales a los cuales uno les puede hacer preguntas y demás, estaban todos a la orden o presentes en el directorio en la oportunidad en que eran llamados. Bueno, esto no ocurre. Yo le puedo decir que es algo para mí absolutamente bastante insólito que los directorios duren máximo 40 minutos. Ayer, por ejemplo, yo creo que rompimos el récord. El directorio duró 5 minutos. Es decir, hay un mecanismo a través del cual se van mencionando los asuntos, y bueno, el que hablo en muchas oportunidades soy yo, para decir que me abstengo o que no voto, ¿verdad?
¿Pero es todo lo que se habla?
Eso es todo lo que se habla.
Pero ¿cómo es el sistema usted estaba describiendo?
Hay un orden del día donde la secretaria general identifica cada asunto por un número, ¿verdad?
Ajá.
Entonces menciona el número del asunto y lo que se dice es estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
Y se pasa al siguiente.
Y se pasa inmediatamente al siguiente. Y las veces que ha habido algún tipo, digamos, de pequeña o debate o de pequeño intercambio de ideas, ha sido porque yo he planteado dudas en situaciones en las cuales yo quería o aclarar la situación o quería tener más elementos de juicio como para yo poder fundar mi voto, ¿verdad? Se me podrá decir, naturalmente, que los divisionales y todos los responsables están a la orden previamente al directorio para darme toda la información, cosa que es cierto y a lo cual yo he acudido. Pero lo importante es que exista una reunión previa entre todos los directores para discutir todos los temas.
Y no hay.
Y no hay.
Ese ámbito no existe.
No, ese ámbito no existe.
¿Usted tiene diálogo con la presidenta Carolina Cose, con el vicepresidente, fuera de esas reuniones en las que se encuentran y que por lo visto son muy breves y muy mecánicas?
Es un diálogo fundamentalmente formal. Yo diría de que, dado el estado de situación actual, tratamos de convivir civilizadamente.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dieron así las cosas? ¿Por qué terminó llegándose a un sistema de trabajo como este, tan frío, tan esquemático, donde el directorio no alberga debate? ¿Qué interpretación tiene usted? ¿Fue por aquel antecedente de aquella discrepancia que usted planteó con respecto a la contratación de la agencia de publicidad? ¿Fue por otras discrepancias que usted ha hecho públicas?
No, Emiliano, yo creo que de pronto hay parte de todo, pero yo digo que esto responde a un estilo de conducción, ¿verdad? A mí se me ha dicho, tratando de ver cuáles son los antecedentes, se me ha dicho de que, bueno, que esto forma parte de un estilo que ha sido tradicional el Antel, que ha sido muy presidencialista. Es decir, la figura del presidente siempre ha tenido un determinado tipo de protagonismo. Bueno, pero a mí lo que me interesa es la gestión. Y en la gestión somos todos iguales. Entonces, en la gestión tenemos que actuar en forma conjunta. A tal extremo, que yo lo dije en su momento, yo fui con el mejor espíritu de colaboración. de participar en la gestión, a los efectos de aportar todo lo que yo podía aportar en lo que es mi especialización. Pero bueno, la situación no se dio así y, para responderle concretamente a su pregunta, creo que forma parte de un estilo de conducción personalizado, ¿verdad?, donde el funcionamiento del directorio es consecuencia de precisamente ese estilo de conducta o de gestión personalizada, de donde el directorio se ha vuelto meramente un órgano formal que tiene que reunirse porque, desde el punto de vista legal o reglamentario, hay decisiones que las tiene que tomar el directorio.
Yo recuerdo unas declaraciones que hizo la presidenta Carolina Cose en el mes de febrero en el diario El País, a propósito justamente del representante Colorado. Ella dijo: integra su lugar en un directorio con una integración vertical de presidente, vicepresidente y director. Cada uno tiene sus tareas asignadas por reglamento y debe cumplirlas, que sea de la oposición o no, para mí es secundario, sostuvo. Recuerdo estas declaraciones porque marcaron ahí un punto de quiebre, de algún modo, un jalón en toda esta discusión. Usted respondió: el directorio de Antel no es un cuerpo vertical, es un órgano colegiado cuyos miembros fueron todos designados por el mismo procedimiento constitucional, sin distinción jerárquica o funcional. Y la cosa llegó al punto de que el Partido Colorado reaccionó y la contadora Cose terminó remitiendo una carta al secretario general del Comité Ejecutivo, Ope Pasqué, con una suerte de excusa, disculpas. Dijo: en mi calidad de presidenta de Antel, inspirada en la convicción democrática de que la salud de un sistema de partidos depende del sano relacionamiento de estos entre sí y con las diferentes instituciones del gobierno y de administración, deseo por la presente aclarar el real alcance de mis declaraciones al diario El País publicadas el jueves 9 de febrero. Bajo ningún concepto fue mi intención menospreciar o agraviar al director Carlos Guariglia en su rol en el directorio, sino que intenté destacar y enfatizar mis responsabilidades como presidenta del directorio. En el caso de que mis declaraciones hayan tenido otra interpretación ajena a la intención que tuve al efectuarlas, expreso mis disculpas al director Guariglia y al máximo órgano del Partido Colorado.
Sí, dos comentarios. El primero tiene que ver con la afirmación de que las funciones o los cometidos que tiene cada director están establecidos en el reglamento. No, no existe eso. O sea, el reglamento, que es el decreto reglamentario de la ley orgánica de creación de Antel, no establece, como no debía establecer, cuáles son las funciones que le corresponde a cada director, ¿verdad? En medida que hay un órgano colegiado, ¿verdad?, la voluntad orgánica del ente descentralizado se forma a través de la conjunción de las tres voluntades de los titulares del órgano directorio. Evidentemente que no es posible decir de que hay una función de cada director que esté acordada en el reglamento. Eso no existe, no existe. Y en segundo lugar, efectivamente, yo me sentí muy dolorido por el hecho de que es muy clara las apreciaciones que se realizan en esa nota que se le hizo a la Presidente, donde evidentemente está estableciendo un orden jerárquico, ¿verdad?, que está bien, digo, se pidieron disculpas, es un hecho que hay que reconocerlo, pero que evidentemente yo creo que forma parte también de lo que está ocurriendo en Antel, es decir, de un estilo de conducción estrictamente personal, donde...
Usted dice que no cambiaron las cosas después de esta carta, después de aquel tiroteo.
No. La situación se mantiene cambiada.
¿Y el Partido Colorado qué hace? Porque en su momento recibió esta carta, eso fue en el mes de febrero, han pasado 4 meses, por lo visto las cosas no han cambiado. ¿Es cierto que usted está absteniéndose de votar en temas vinculados a publicidad? ¿O incluso no firma actas del directorio?
Bueno, el Partido Colorado, para responder a la primera parte de la pregunta, está totalmente informado de lo que está ocurriendo en Antel. Es decir, el Comité Ejecutivo y todos los integrantes del Comité Ejecutivo están absolutamente al tanto de toda esta situación. las decisiones que puedan tomar escapan a lo que yo pueda decir o señalar en función de que es un órgano que actúa en otra órbita que no es la de Antel.
No, ahora, se lo pregunto porque hay una pregunta que llega desde la audiencia y que es medio elemental. Uh-huh. En estas condiciones, ¿tiene sentido que usted permanezca en el directorio de Antel?
Bueno.
Tanto la pregunta va a usted personalmente como a su partido. A ver, en los dos planos, no sé qué puede
seguro
comentar.
Muchas personas me han preguntado lo mismo, ¿verdad? Es decir, ¿qué sentido tiene que frente a una situación de esta naturaleza uno siga perteneciendo al directorio? Yo, frente a eso, respondo, en primer lugar, que eso depende fundamentalmente de quienes me eligieron para yo ocupar este cargo, ¿verdad? Que es, en este caso, Vamos Uruguay, dentro del sector del Partido Colorado. Y en segundo lugar,
el sector por ahora entiende que vale la pena
que vale la pena que yo siga. Y en segundo lugar, está el hecho de que tampoco en una situación de esta naturaleza, por más que uno pueda llegar a tener la situación que yo estoy viviendo, realmente lo peor que puede hacer un representante de la oposición es abandonar el barco, ¿verdad? Yo creo que es cuando más hay que estar, porque en definitiva yo tengo que cumplir con una función.
Ahora, ¿es cierto que hace meses que se abstiene de votar en determinados asuntos como la publicidad? ¿Es cierto que hay actas del directorio que usted no firma?
Efectivamente, Emiliano, a raíz de un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que usted recordará que se produjo como consecuencia de la utilización de subbloques de parte de Antel, la famosa banda 900, que obligó a hacer todo un replanteo a nivel de Antel, yo me preocupé por conocer cuál iba a ser la posición que iba a tener Antel frente a un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que le obligaba a Antel a dejar de usar esos subbloques. Y bueno, hice todo lo posible para conseguir la información y todo se manejó en un ámbito de total misterio. Bueno, entonces cuando se llegó a ese extremo, porque había toda una serie de rumores de que esa situación impactaba en lo que es la telefonía rural, es decir, el Ruralcell, que también estaba en peligro la continuidad del Plan Ceibal. En esas circunstancias yo, frente a todos esos elementos, traté de encontrar toda la información para ver, primero, qué era lo que estaba ocurriendo realmente y cuál iba a ser la posición corporativa, o sea, del directorio de Antel frente a esta situación, porque creo que nos involucraba a todos. Y bueno, y yo no tuve posibilidades de tener acceso a cuál iba a ser la posición que iba a tener Antel en ese sentido, y a raíz de eso presenté una nota formal en el directorio donde solicité formalmente, insisto, que primero denuncié que no se me daba información por parte de los responsables y segundo pedí que se me hiciera llegar esa información. Esa reunión, yo pedí que se dejara expresamente constancia en actas de lo que yo había planteado y es decir, que a mí se me negaba la entrega de información en un tema tan importante.
¿Y eso quedó en las actas?
Eso quedó en las actas. Después sí, tuve una reunión mano a mano con la presidenta, en donde me dio algunas explicaciones, pero eso fue fuera de lo que es, lo debo decir también, con total franqueza, que alguna explicación me dio, no la que yo esperaba, y eso quedó constancia en acta. ¿Pero qué ocurre? Esa acta, que es del mes de octubre del año 2011, donde quedaba constancia de toda mi, digamos, postura respecto a la carencia de información, porque en definitiva lo de la banda 900 fue una especie de gota que desbordó el vaso. Había otra serie de elementos también de los cuales yo ya advertía que no podía tener acceso a esa información. Y en función de eso, esperé por un tiempo prudencial cuál iba a ser la actitud en lo que tiene que ver, porque las actas del directorio, terminadas las sesiones, a la sesión siguiente se aprueban por el directorio. Entre otras cosas, para que usted vea cómo funciona el directorio, es normal que cuando comienza una sesión del directorio, lo primero que se haga es aprobar el acta de la sesión anterior. Bueno, el acta de la sesión anterior ni siquiera se lee, ¿verdad? Entonces yo, frente a esa situación, lo que la posición que adopté, dije, bueno, hasta que a mí no me entreguen el acta del mes de octubre, donde yo hice ese planteo, yo no firmo ningún acta posterior. Por lo tanto, desde el mes de octubre hasta el 15 de junio, hasta la fecha de hoy, yo no he firmado ningún acta del directorio, que son las que van a conocimiento del Poder Ejecutivo.
Usted dice que hoy sigue sin recibir el acta de aquella sesión de octubre del año pasado.
Al presente, hoy, 15 de junio, yo sigo sin recibir el acta de el 24 de octubre, creo que fue el día de la sesión.
¿Por qué un miembro del directorio de un ente autónomo llega a la decisión de no firmar las actas de ese directorio o a otra decisión, la de abstenerse de opinar sobre ciertos asuntos? De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Carlos Guariglia, integrante del directorio de Antel por el Partido Colorado. El doctor Carlos Guariglia es profesor de Derecho Administrativo grado 4 en la Universidad Católica, fue profesor adjunto de Derecho Administrativo en la Universidad de la República y, bueno, antes de integrar el directorio de Antel formaba parte del Tribunal de Cuentas, lo hizo en el periodo 1996-2010. Hay varios mensajes que llegan desde la audiencia, doctor Guariglia, y, por ejemplo, insisten en la razón de su permanencia en el directorio a partir de lo que usted describía recién. Dice un oyente, pienso que ante un desconocimiento personal como el que denuncia, corresponde que renuncie. Otro oyente, como Jorge de Juan Lacalle, dice, el señor no se va porque cobra un muy buen sueldo.
Bueno, le voy a decir cuál es mi sueldo. Bueno, primero, creo que la primera pregunta que hace referencia el atento oyente, yo de alguna manera ya la contesté. La segunda, el sueldo que yo tengo en Antel como director son 56.000 pesos. Ese es el sueldo que yo tengo. O sea que no es un sueldo que uno pueda decir a nivel de las responsabilidades que uno tiene por formar parte de la gestión de una empresa que administra cerca de 900 millones de dólares anuales, que pueda ser, proporcional la retribución que uno percibe, porque a veces la gente piensa que uno percibe enormes sueldos.
¿Ese sueldo, para aclarar, simplemente es nominal, es líquido?
Eso es lo que percibo líquido, ajá, ¿verdad? Con algunos viáticos que se me dan, eso ahí forma parte de todo. Pero hay una desproporción, porque esos sueldos que yo tengo, el sueldo que tiene el directorio, es totalmente diferente a los sueldos que perciben los gerentes de división, que están arriba de los 130.000 pesos.
Doctor Guariglia, ¿es correcto que hace meses usted se abstiene de votar en temas vinculados a publicidad?
Sí, sí, es correcto.
¿Por qué? Esa es otra decisión que usted tomó. ¿A qué se debe?
Bueno, eso se debe fundamentalmente a que yo en el mes de febrero presenté una nota al directorio donde solicitaba determinado tipo de información para que yo pudiera tener el convencimiento de que todos aquellos temas vinculados a publicidad, a campañas, a patrocinios, pudieran dar origen a que yo estuviera convencido de lo que estaba votando. Entonces, ¿cuál era cuál fue el origen de esa iniciativa? Bueno, yo lo que quiero saber, hasta ahora estoy esperando que se me dé la información, es si una empresa de telecomunicaciones que tiene una presencia muy, pero muy importante en el país, como todos los oyentes lo podrán advertir, ya había llegado a una etapa de meseta donde el mercado se podría encontrar saturado en lo que tiene que ver con la exposición de Antel, y decir, bueno, bajemos un poco el tema de publicidad, mantengámonos en lo que estamos, o lo bajemos. Por el contrario, se me podría decir, bueno, no, tenemos que seguir apostando, esto es una inversión permanente, o se me podía dar una combinación de las dos cosas. Entonces, como yo desconozco los planes estratégicos, porque nunca el directorio discutió un plan estratégico en materia de campañas publicitarias, en materia también de plan de medios, yo quería tener toda esa información para tener la tranquilidad de que lo que estoy votando es lo correcto. Entonces, en función de eso, hice un pedido donde relaté una serie de interrogantes, por ejemplo, el impacto que había tenido el cambio de logo, cuál era las expectativas que existían en los uruguayos en lo que tiene que ver con la posibilidad de aumentar la velocidad y capacidad de la banda ancha, y también otra serie de preguntas, fundamentalmente una dirigidas a si se había realizado un estudio de mercado para una inversión millonaria que está realizando Antel en lo que tiene que ver con el despliegue de fibra óptica. Entonces, advertí que esa no era ninguna situación que intentara cuestionar el informe de los servicios técnicos, pero que yo, hasta tanto no se me hiciera llegar esa información, me iba a abstener de votar cualquier tipo de gastos en publicidad. Y así lo he estado haciendo desde el mes de febrero a esta fecha.
Por lo tanto, esta decisión usted la toma por reservas que tiene con respecto al plan de marketing en general, a los objetivos que están detrás de las inversiones en publicidad que realiza Antel, no por algunos casos muy sonados que han dado lugar a debate público, algunas situaciones en especial de contratación de publicidad, por decir algo, ese recital de los orimareños en Atlántida que uh-huh. en su momento se mencionó.
Sí, yo diré que hay de todo eso también, ¿no? Es decir, una cosa es el conocimiento que uno puede tener de cuál puede ser la estrategia comunicacional de Antel, y otra cosa también son los temas puntuales, ¿verdad?, que se plantean, donde uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo, por ejemplo, en el caso de del espectáculo que se dio en Atlántida de los orimareños, estuve totalmente en desacuerdo, porque me pareció que era una erogación muy importante, $220,000. Y si después la comparo con el gasto que se dice, porque yo tampoco la he pedido a la resolución y no la tengo, en ocasión del recital de Paul McCartney, ¿verdad? Se dice, es increíble que un director de Antel tenga que decir esto, porque, insisto, he pedido la resolución y no se me ha entregado, haya gastado cerca de una cifra de $500,000. Entonces, yo hago la comparación y digo, si a Paul McCartney se le paga por todo el espectáculo de la producción y demás y todo lo que hizo Antel, $500,000, y se le pagan $200,000 a los olimareños, yo no estoy cuestionando la jerarquía artística ni de los olimareños ni de los ni de Paul McCartney, pero sí digo de que me parece que el criterio que se siguió en uno y otro caso no es un criterio que a mi juicio resulte razonable, ¿no?
Para usted la inversión publicitaria, el monto de la inversión publicitaria anual de Antel, ¿es excesivo?
Bueno, Antel ha venido, si uno se pone a pensar y a manejar números, del año 2010 creo que eran 17 millones que tenía Antel, después lo subió y bueno, últimamente está en unos $20 millones.
Sí, pero la contadora COSE ha informado que se ha decidido bajar esa cifra y está en realidad ahora en 17 millones y medio a partir de una sugerencia que vino de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Exactamente. No fue una decisión del directorio, sino que se aceptó para el presupuesto esa indicación o esa directiva de la Oficina de Planeamiento en lo que tiene que ver con rebajar en ese porcentaje que usted menciona, los gastos afectados al rubro publicidad.
Y esa cifra, la actual entonces, la que se está manejando, ¿cómo la analiza usted?
Bueno, yo esa cifra, tengo dos, digamos, líneas de razonamiento. Para yo poder tener una idea cabal de si esa cifra es suficiente o no, tengo que contar previamente con todos los informes que estoy pidiendo. Es decir, ¿cuál es el posicionamiento que tiene Antel en el mercado? ¿Verdad? Es decir, ¿qué posicionamiento tiene desde el punto de vista de los distintos segmentos que tiene Antel en las distintas actividades que cumple, ya sea en régimen de monopolio o por regulado por el derecho de la competencia? Entonces, a partir del momento que yo tenga esa idea, porque como en Antel nunca, insisto, nunca el directorio ha discutido un plan estratégico, nunca ha discutido un plan de negocios, ¿verdad? Que lo hayamos conversado, que hayamos intercambiado ideas, que hayamos... Entonces, frente a esa situación, yo no quiero decir que Antel no tenga un plan de negocios y no tenga un plan estratégico. Lo que yo digo es que el directorio, como cuerpo colegiado, nunca lo ha discutido.
Entonces... ¿Y entonces?
Bueno, y entonces, si yo no tengo toda esa información, no puedo llegar a una conclusión en relación con si el monto de la inversión que se realiza en materia de publicidad es el adecuado o no es el adecuado. Con una precisión. Esa asignación presupuestal que tiene Antel en la actualidad no ha sido ejecutada en su totalidad, ¿verdad? La ejecución no ha comprendido la totalidad de lo asignado, ¿verdad? Creo que en el último año fueron unos 16 millones de dólares. Ahora, yo para saber si los 16 millones de dólares están bien invertidos o no están invertidos, o mal invertidos, y si la asignación presupuestal es la correcta o no es la correcta en materia de inversiones de publicidad, tengo que contar con toda la información que me permita a mí, desde el punto de vista personal, ser absolutamente consciente de que eso responde a un plan estratégico previamente diseñado y acordado, donde yo disponga de toda la información que me permita decir es un monto adecuado, hay que bajarlo o hay que subirlo.
Ahora, estos debates a propósito de la inversión publicitaria de Antel no son nuevos.
No, el hecho de
que la oposición cuestione lo que Antel dedica publicidad no es algo que aparezca ahora por primera vez. Ha pasado en distintas ocasiones, en distintos periodos de gobierno. Ayer yo estaba repasando archivos de En Perspectiva y encontraba notas que hacíamos en 1997, segundo periodo de gobierno del doctor Sanguinetti, cuando Antel era presidida por el contador Ricardo Lombardo, hace 12 años. Más. 15 años. Uh-huh. En aquel año de 1997, Antel gastó 8.700.000. Y ese dato generó un debate político fuerte. Por ejemplo, el diputado Iván Posada del Nuevo Espacio declaraba: Antel, empresa monopólica, no puede gastar en publicidad lo que gasta. Y eso que estamos hablando de 8.700.000 dólares, claro, otros dólares, más fuertes que los de hoy, con un Antel que a su vez era más chica.
Seguro. Bueno, en el año 2010, por ejemplo, se invirtieron en publicidad 12.269.000 dólares. En el 2011, 16.063.000 dólares, de acuerdo a la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal de Antel.
¿Y eso cómo es en comparación con lo habitual? Se lo digo a partir de estos informes de aquel año. Recuerdo que en aquellos debates del año 97, Antel respondía que había estado invirtiendo en el entorno del 1% de sus ingresos. Que dista mucho de lo que invierten otras empresas de telecomunicaciones en el mundo, respondía Antel. En general, los porcentajes que se invierten en publicidad oscilan entre el 15 y el 20% de la facturación.
A ver, la respuesta en este caso...
Hoy, por los números que usted da, Antel anda en el 2%.
Sí.
Está invirtiendo en publicidad el 2% de su facturación.
Claro. Todo eso forma parte de otro tema, que también es un tema bastante azaroso, y es, usted acaba de decir acaba de hacer referencia a esas expresiones del diputado Iván Posada, una empresa en monopolio. Bueno, pero aquí tenemos una empresa también totalmente atípica en lo que tiene que ver con cuáles son los distintos segmentos que forman parte de su competencia, ¿verdad? Porque Antel está en monopolio y está en régimen de libre competencia. Entonces, ahí hay todo un gran tema que también es muy preocupante y que refiere a cuál es dentro de la publicidad la porción que se aplica a lo que es estrictamente la actividad de Antel regulada por el derecho de la competencia y cuál es la actividad de Antel que corresponde aplicar los conceptos clásicos del monopolio fundamentalmente en lo que es la telefonía básica, ¿verdad? Entonces es muy complejo el problema por la propia composición de la competencia de Antel, ¿verdad? Entonces es muy difícil poder dar una explicación cuando no es una empresa que esté, porque si usted me dice, bueno, es una empresa que está en régimen de competencia plena, o sea que no hay segmentos en los cuales uno puede hacer una distinción como la que hoy existe. O sea,
está bien, pero a donde voy es a que estos números de la publicidad de ahora, si son el 2% de la facturación, están muy por debajo de lo que, según las autoridades de Antel del año 97, es usual en este tipo de compañías.
Sí. Ahora, el problema es el número. El problema es el número actual es el correcto o no es el correcto. Es decir, ¿cómo se llega a fijar el monto por parte de Antel de la asignación que dentro del presupuesto se le da a la parte de publicidad? Y eso es lo que debe discutirse. Y eso es lo que debe intercambiarse ideas, y no existe ese intercambio de ideas.
Doctor Guariglia, para terminar, la semana pasada, el 8 de junio, la empresa Claro acató el fallo de la URSSEC y desconectó los servicios de acceso a Internet que estaba prestando con su tendido de red de fibra óptica. A sus clientes pasó a proveerles acceso a Internet de tipo inalámbrico. Recordemos que en febrero pasado la URSSEC había intimado a Claro a que dejara de prestar los servicios por fibra óptica, entendiendo que solo Antel está autorizada para hacerlo. ¿Cómo analiza este episodio usted? ¿Qué posición tiene con respecto a si hay o no monopolio de Antel en ese segmento del mercado?
Bueno, yo lo que entiendo es que aquí hay toda una enorme confusión. Hay una posición académica y hay una realidad. La posición académica, que también tiene su incidencia, ha considerado la Cátedra de Derecho Administrativo de que ha caído todo el monopolio de Antel. O sea que Antel no tiene monopolio ni siquiera en materia de telefonía fija. Es una posición. La posición de Antel no es esa. Y frente a toda esta situación, hay una realidad. O sea que, más allá de lo que es el pronunciamiento de la URSSEC, que en definitiva no ingresó, a mi juicio, al fondo del tema, porque simplemente se limitó a hacer un estudio respecto a si era aplicable o no el principio de neutralidad tecnológica, y después si estaba o no estas empresas comprendidas dentro de las licencias que se le habían otorgado, o sea que orilló el problema y no ingresó al tema de fondo, es decir, si realmente Antel tiene el monopolio de la explotación de todas las aplicaciones que derivan de la del trazado o del despliegue de fibra óptica por vía alámbrica, ¿verdad? Entonces, en los hechos nadie ha discutido a esta altura, yo no he escuchado ningún tipo de cuestionamiento en cuanto al despliegue de fibra óptica que está haciendo Antel. Es decir, Antel está a esta altura prácticamente haciendo un despliegue, yo diría, de cerca de 15.000 kilómetros que ya tiene fibra óptica.
Sí, ¿verdad? Hay un plan por el cual se va a desarrollar la fibra óptica en todo el territorio nacional, sí, llegando casa por casa.
Exactamente.
Son unos 500 millones de dólares de inversión.
Son 550.000 millones de dólares partiendo...
550.
550 millones de dólares, perdón, partiendo de la base de que Son 550 el costo de la de lo que es la obra civil, el tendido del cable y la instalación del módem óptico, ¿verdad? $550 por hogar. Si se parte la base, que son 1 millón de hogares, estamos en esa cifra, ¿verdad? El problema es si Antel tiene que hacerlo o no. Esa es mi duda. Claro, porque en definitiva, acá hay todo un tema que, bueno, quedaría también para seguirlo conversando. Si realmente es necesario que Antel haga una inversión de esa naturaleza, cuando existen, a mi juicio, otras variables a considerar en lo que tiene que ver con el monto de una inversión tan importante. Porque para mí, más allá de la importancia que pueda tener el despliegue de fibra óptica, hay un tema previo que hay que resolver, que está muy conectado con esto, y es el tema del sistema educativo, del sistema de la educación en general. Yo creo que ese es un tema clave desde el punto de vista de las estrategias que pueda seguir Antel. Entonces, pero más allá de eso, en los hechos se está haciendo el despliegue de fibra óptica. Yo no he escuchado que nadie se haya opuesto a que Antel esté haciendo ese despliegue de fibra óptica. ¿Y dónde va a estar el gran tema? ¿Dónde va a estar el gran tema? Que es lo que se está anunciando que se va a resolver mediante decreto, mediante ley, es en el tema de aplicaciones, o de la diversidad de aplicaciones que permite el empleo de la fibra óptica. Ahí es donde está el gran problema.
Pero lo que quiero decir es, Antel está haciendo el tendido de fibra óptica, ¿sí?, cuando hay, por otro lado, un debate sobre si tiene o no tiene, bueno, el monopolio en esa materia.
Exactamente, exactamente.
El gobierno está anunciando que va a enviar un proyecto de ley, ¿sí?, para laudar esa discusión, para, ¿sí?, establecer, consagrar el monopolio.
Exactamente. Con lo cual, la primera pregunta es, entonces, si envía un proyecto de ley, quiere decir que hasta ahora Antel no tenía el monopolio. Porque esa es la primera pregunta, sí, que uno, aplicando el sentido común, puede hacerlo.
¿Y si esa es la conclusión, qué pasa?
Y si esa es la conclusión, bueno, ahí habrá que ver cuáles son las consecuencias. Primero, qué es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Las leyes no tienen efecto retroactivo. Y hay que ver cómo se resuelven las situaciones que ya se han consumado con el tiempo, con anterioridad a la ley. Es decir, la ley puede tener efectos para el futuro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las situaciones que ya se han planteado de tendidos de fibra óptica al hogar por parte de las empresas privadas? Yo digo, toda esa infraestructura, no sé cómo se piensa resolver en ese sentido.
Doctor Carlos Guariglia, integrante del directorio de Antel por el Partido Colorado, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Quedan una cantidad de preguntas que, por supuesto, hay que seguir trabajando. Nos interesará en los próximos días escuchar la versión de la mayoría del directorio de Antel.
Con mucho gusto.